Perdóname, mi Dios, sé que te ofendí. Perdóname, mi Dios, me alejé de ti. Perdóname, mi Dios, sé que te ofendí. Perdóname, mi Dios. No he de mirar mi barro y mi pecado, mis miserias. Ojos de ternura que me animan a levantar. Tu misericordia es eterna, tú comprendes mi corazón. Mil veces caigo, mil veces perdona, no tiene fin tu amor. Perdóname, mi Dios, sé que te ofendí. Perdóname, mi Dios, me alejé de ti. Perdóname, mi Dios, sé que te ofendí. Perdóname.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, miércoles santo, celebra nuestra patria la Jornada Nacional del Nazareno. Este año se nos pide celebrar la fiesta del Nazareno en nuestros hogares. ¿Y qué mejor oportunidad de ayudarnos mutuamente en la familia, en las cosas que toda familia debe de realizar todos los días, haciendo la vida más agradable al otro, asumiendo alguna responsabilidad y ofrecérsela al Nazareno, porque acompañar una imagen bendita por nuestras calles con Cristo cargando la cruz, si no nos estimula a cargar nosotros esas pequeñas cruces de cada día en la familia, sería una falsedad. Que esta fiesta profundamente venezolana nos ayude a amar también la gran familia que es nuestra patria. Asumir cada uno nuestra responsabilidad como ciudadano y como cristiano, como miembro de la gran familia que es Venezuela y como miembro de mi propia familia. El Evangelio de hoy nos vuelve a presentar el caso de Judas. En el Evangelio según San Mateo, versículo 26, del 14 al 25. Y la palabra clave es: ¿acaso soy yo, Señor? También aquí vemos tres escenas que aparece la progresiva entrada en la pasión. El pacto comercial de Judas con los sumos sacerdotes para realizar la entrega de Jesús. La preparación de la cena pascual y el comienzo de la cena pascual, en cuyo contexto se desvela la identidad del traidor. El pacto entre Judas y los sumos sacerdotes le da impulso al macabro plan que llevará al arresto de Jesús y finalmente a su muerte. Todo empieza con un fuerte contraste. Según Mateo, justo en el momento en que la mujer unge con amor el cuerpo de Jesús para la sepultura, Judas Iscariote parte para donde los sumos sacerdotes con el fin de contratar la traición de Jesús. Con la anotación, uno de los doce se pone en evidencia de escándalo. Mateo muestra el lado oscuro del seguimiento de Jesús. El traidor potencial en que puede transformarse todo creyente que se encuentre frente a un momento crítico. En el diálogo de Judas con los sumos sacerdotes se denuncia que el dinero era una de las motivaciones de la traición. ¿Qué queréis darme y yo no entregaré? Mateo 26:15. Mateo da un ejemplo concreto del poder conductor de la riqueza. Precisamente sobre este punto los discípulos habían sido instruidos en el Sermón de la Montaña. Ver Mateo 6:19-21 y 6:24. Una ilustración de la importancia del tema para el discipulado fue la escena del joven rico y las palabras de Jesús que decidieron. Ver Mateo 19:23. Por lo tanto, los discípulos no deben andar preocupados por los bienes materiales. Ante todo, deben buscar primero su reino y su justicia. La avidez de Judas por el dinero lo lleva a abandonar el único tesoro del cual valía la pena dar la vida. Así, guiado por sus propias motivaciones, Judas toma una decisión libre. Rechaza el evangelio y escoge el dinero. Esto lo conducirá a un destino terrible. Ver el versículo 24. Recibe en contraparte 30 monedas de plata. Se evoca así un texto de Zacarías que dice, si os parece bien, dadme mi jornal, si no, dejadlo. Ellos pensaron mi jornal eran 30 monedas de plata. Pero también según el libro del Éxodo capítulo 21, versículo 32, este es el precio de un esclavo. En el texto de Zacarías se indica que se trata de una suma mezquina, que se volverá a colocar en el tesoro del templo. Ver Zacarías 11:12. Detrás de todo esto está la convicción fundamental de Mateo. La traición de Judas y su muerte parecen indicar el triunfo del mal, mientras que misteriosamente hacen parte del gran designio de la salvación de Dios, ya que la palabra de Dios se está realizando. Judas sigue dando los pasos necesarios para consumar su traición. Andaban buscando una oportunidad para entregarle. La oportunidad de que aquí se habla tiene que ver con las frases de Jesús que va a decir más adelante. Mi tiempo está cerca. Casi irónicamente Jesús y Judas buscan el mismo tiempo. La entrega del Hijo del Hombre en las manos de los pecadores. Judas lo hace para ganarse 30 monedas de plata, mientras que Jesús lo hace para dar la vida por la salvación de la humanidad. Estamos ya en la vigilia de la Pascua, el primer día de los ácimos. El jueves durante el día todas las familias hebreas botaban a la basura el pan con levadura para celebrar como se debía la Pascua, con pan sin levadura. Como lo manda el Éxodo, capítulo 12, versículo 15. La verdadera fiesta empezaba al atardecer. El Evangelio se concentra en las palabras decididas de Jesús y en la obediencia inmediata de los discípulos. Hay un fuerte sentido de autoridad en la palabra de Jesús. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. El énfasis recae en dos frases. Mi tiempo está cerca. En la muerte de Jesús y en un nuevo tiempo de la salvación. Por eso su carácter determinante anticipa el final de la historia cuando se decidirá el destino humano. Con mis discípulos, ya que en todo lo que está a punto de suceder está comprometido el vínculo entre Jesús y sus discípulos. Es importante en estos momentos examinarnos. Porque pretender encontrar a Jesús fuera de la comunidad es no conocer a Jesús. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Y cada día en nuestras comunidades cristianas, Cristo nos invita a formar la asamblea. La asamblea convocada en su nombre en la casa del Padre para continuar celebrando esa Pascua. Esa Pascua que nos lleva a la Pascua definitiva en la casa paterna. La Pascua, la fiesta hebrea de la liberación, da el horizonte para interpretar el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Y también el nuevo horizonte de vida que de allí se desprende para los discípulos. El sol se acaba de ocultar y comienza el ritual de la cena pascual. Se trata de una fiesta de alegría. Para Jesús y sus discípulos, el momento solemne del banquete resulta inserto en un doloroso contexto de traición. El evangelista hace sonar enseguida la nota aguda de la pasión. Uno de vosotros me entregará. En el relato, la tensión va aumentando poco a poco hasta que revienta la confrontación final entre Jesús y Judas en el versículo final. Los discípulos escuchan la profecía tremenda de Jesús y se llenan de miedo y comienzan a preguntar, ¿acaso soy yo, Señor? La indicación uno por uno invita a Mertor a hacerse la misma pregunta. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces, a pesar de haber asistido a los actos religiosos, de haber cumplido nuestro plan de vida espiritual, de pensar que caminamos con Jesús, le damos la espalda a Jesús? ¿Cuántas veces el Maestro toca la puerta de nuestro corazón para entrar? ¿Y cuántas veces le decimos hoy no, mañana, para mañana volverle a decir hoy no? Y lo hacemos cada vez que le damos la espalda al hermano. Y quisiera aprovechar la fuerza del Espíritu que nos lleva a hacer crecer con mayor raíces profundas la iglesia doméstica de nuestra familia. ¿Cuántas veces somos egoístas entre los miembros de una misma familia? ¿Cuántas veces ante un favor pedido, ante un gesto, somos mezquinos con la familia? Si no somos capaces de encontrar a Cristo en nuestra familia, es que no hemos conocido a Jesús. Jesús ha venido a revelar una verdad muy íntima de Dios. El Dios de Jesús, el Dios en el cual hemos sido bautizados, es un Dios comunidad, es un Dios familia, es un Dios amor. De ahí que la familia tiene que ayudarnos a educarnos en la fe y saber descubrir en las virtudes y en los defectos de cada miembro la presencia de Cristo entre nosotros. Cuando Judas hace la pregunta, no le dice al Maestro, Señor, sino que el evangelista cambia la palabra Señor que había dicho en los anteriores por la palabra Rabí. Término que en Mateo tiene un matiz negativo. Se pone en evidencia el contraste entre la palabra de Judas y la fe y confianza de los otros discípulos en Jesús, llamándolo Rabí. Judas se dirige a Jesús como lo hacían los enemigos, sin reconocer la verdadera identidad del Maestro. Así emerge el rostro del traidor. En su pregunta hipócrita, Judas aparece definitivamente como un discípulo perdido. Sus palabras revelan su voluntad de hacer eliminar a Jesús y destruir así el sentido profundo de su propia vida. La respuesta final de Jesús, Mateo 26:25, no hará sino confirmar lo que proviene de su libre decisión. ¿Qué motivó la traición de Judas? ¿Qué motiva muchas veces nuestras caídas? Es necesario descubrir en este día del Nazareno de San Pablo, descubrir nuestros egoísmos, nuestra soberbia, nuestra ira, para poder liberarnos de él y poder descubrir a Cristo en nuestra existencia. Que la Virgen Madre, que sin duda recibió la noticia de Cristo preso, maltratado, torturado y llevado al Calvario, ella que salió, según la tradición, a ver a su hijo, ella que nos mide con amor y pueda descubrir en cada uno a Cristo entre nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y su familia. Amén.
Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he guardado afrenta, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero a los hijos de mi madre, porque me devora el temor de tu templo y las afrentas con que te afrenten caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. La afrenta me duele y me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consolado es y no los encuentro. En mi comida han echado hiel. Para mi ser me han dado vinagre. Que me escuche tu gran bondad, Señor.